Diagnóstico. Promover y prevenir en salud.
Iniciamos nuestro programa Diagnóstico, programa de la UN Radio Emisora de la Universidad Nacional de Colombia. Estamos con ustedes en la parte técnica Álvaro Bulla y quien les habla Enrique Ardila. Bienvenidas y bienvenidos. Hoy tenemos de nuevo al doctor Juan Carlos Villar, que ya nos acompañó una vez en nuestro programa de diagnóstico. Él es un médico internista de la Universidad Industrial de Santander, además tiene un doctorado en epidemiología clínica y un fellow en cardiología preventiva de la Universidad de McMaster, Canadá. Es profesor de la Universidad Autónoma de Bucaramanga y es investigador de la Fundación Cardioinfantil de Bogotá. Doctor Villar, bienvenido al programa de diagnóstico de nuevo.
Muchísimas gracias por la invitación de nuevo. Un placer.
Bueno, vamos a hablar de un tema que, por supuesto, es una de sus fortalezas, ¿eh?, que son las complicaciones cardiovasculares de la cirugía. Realmente es un tema muy importante para todos nuestros oyentes, porque muchísima gente ha tenido cirugías o está, digamos, en mora de hacerse una cirugía, y realmente, con nuestros colegas, doctor Villar, muchas veces a los pacientes no se les explica muy bien qué complicaciones cardiovasculares podría tener durante el acto quirúrgico. A veces el anestesiólogo puede que le explique algo, especialmente a los pacientes que ya tienen problemas cardiovasculares. Entonces, ¿por qué nos cuenta un poquito sobre eso?
Bueno, pues bienvenido a ese tema y muchas gracias por la oportunidad de poder conversar sobre ese aspecto, porque es una situación que, aunque muy frecuente, está relativamente descubierta, digamos, y que principalmente es un reto a lo que sería un cuidado médico articulado y en comunicación, porque la cirugía es una situación claramente multidisciplinaria en el cuidado de la salud, y la organización del sistema y del cuidado de salud pues es más de una especialidad. Entonces, básicamente, en la medida que nuestra transición demográfica avanza, nuestra pirámide poblacional se densifica hacia las personas de mayor edad, aparecen junto al aumento de la expectativa de vida, aparecen varias complicaciones que requieren tratamiento quirúrgico, y pues imagínense que puede ser muy lamentable una persona que, por decir algo, tiene una artrosis de una rodilla. Le ofrecen una cirugía de reconstrucción, una cirugía de reemplazo de la articulación, quedaría muy bien la rodilla, pero puede tener asociadas complicaciones cardiovasculares y la persona se le pierde todo ese esfuerzo y se dañan por complicaciones extras, por complicaciones adicionales a esa rodilla. Se pierde la cantidad o la calidad de vida de la persona.
Pero de todas maneras nos cuenta, especialmente a los ortopedistas, que son los que hacen reemplazo de cadera. El reemplazo de cadera es una cirugía de gente mayor.
Generalmente, sí, claro.
Sí, claro. Ajá. Ok, entonces dicen que eso no es una limitante para operar a una persona de 90 años, por ejemplo, para hacer un reemplazo de cadera.
Exacto, siempre, digamos, en paralelo a esos avances en las técnicas quirúrgicas y en los dispositivos y las posibilidades de tratamiento del problema, digamos, focal del paciente, hay un contexto médico que nosotros en medicina interna pues sabemos, donde una de las complicaciones más importantes, de las que más genera morbilidad y mortalidad y costos, por lo tanto, pues son las complicaciones cardiovasculares, aunque hay otras.
¿Y qué factores de riesgo existen para que una persona tenga complicaciones cardiovasculares durante un acto quirúrgico, que de pronto lo que hay que evitar e identificar también?
Claro, las personas que tienen, digamos, una edad avanzada, pues los adultos en general, vienen a esos procedimientos quirúrgicos con una serie de lo que llamamos nosotros en medicina las comorbilidades de enfermedades asociadas, y muchas veces, por ejemplo, en el caso de las cirugías de urgencia, son momentos en los cuales se descubre, por ejemplo, increíblemente se descubre que una persona tiene diabetes y no sabía,
o hipertensión
arterial, claro. Sí. u otras enfermedades. Hay unas sin diagnóstico, hay otras con diagnóstico, pero con un tratamiento, digamos, descontinuado, desarticulado, no están en condiciones óptimas. Ese es todo un aspecto. Y el otro, supongamos que el paciente sí viene muy bien manejado y se conocen las cosas. Aún conociendo las cosas, tenemos problemas en la articulación del cuidado, en la identificación del riesgo. Esa era la pregunta, ¿cierto? Y luego en el manejo. Los factores de riesgo para tener complicaciones cardiovasculares pues son principalmente el haber tenido ya cierta enfermedad cardiovascular, es decir, el haber tenido eventos como una angina previa, una falla cardíaca previa, un evento coronario previo, un ataque isquémico transitorio o ataque cerebrovascular previo, todas esas cosas, pero también las otras comorbilidades, como por ejemplo el tener cirugía de cáncer ya avanzado, el tener enfermedad pulmonar obstructiva crónica, son básicamente las digamos esas grandes, el que llamamos en medicina entidades, esas comorbilidades, principalmente las cardiovasculares, las que nos sirven para también el estadio de la función renal también es otro gran
capítulo. Es importante, por supuesto.
Sí, claro.
Se nos puede complicar durante el ataque quirúrgico y en el posoperatorio, sobre todo.
Claro que sí, claro que sí.
O ciertos tipos de tratamiento que esté recibiendo el paciente también tendría posibilidad de hacer complicaciones cardiovasculares. Por ejemplo, un paciente que ha estado anticoagulado, porque
claro,
cualquier cosa simple.
Claro, claro. En casos específicos como esto de la anticoagulación hay algunos procedimientos, algunos manejos. Eso hace parte del capítulo de cuando las enfermedades ya son conocidas y están diagnosticadas. La diabetes también hay todos unos protocolos para manejar un paciente con diabetes. Pero desafortunadamente en nuestros hospitales todavía, y debo mencionar eso como una parte macroscópica del problema, en los países en desarrollo, como un índice de nuestros problemas en el sistema de salud, la mayor parte de la cirugía, o pues una parte mucho más importante de los procedimientos quirúrgicos, son los procedimientos de urgencias. A nivel mundial, más o menos 10% de los procedimientos en un hospital son de urgencias. En Colombia, esto puede llegar a ser la tercera parte. Hasta en los hospitales públicos de Colombia puede ser incluso un poquito más del 50% hoy en día la cirugía de urgencias. Entonces, junto a esta situación de que los procedimientos son de urgencias, hay un desconocimiento del estado médico de la persona que llega a urgencias. Y eso, la cirugía de urgencias por sí mismo es un factor de riesgo para tener eventos cardiovasculares u otras complicaciones quirúrgicas.
De todas maneras es un procedimiento invasivo.
Claramente.
Y es una agresión, digamos, propiamente dicha para el organismo humano.
Claro que sí.
Es una cosa complicada. Claro. ¿Cómo se podría evitar esto? Es decir, sería que el anestesiólogo especialmente, en la consulta preanestésica, le pidiera ciertos tipos de exámenes e investigara ciertas cosas.
Sí, claro, y esa es la parte, digamos, que está cubierta, y eso me permite plantear también otra cosa de tipo macroscópico que es importante para los oyentes del programa. Si uno toma, por ejemplo, como un conglomerado de complicaciones y muertes que ocurran en el primer mes después de una cirugía, en personas que tengan más de 45 años, estoy un poco resumiendo los resultados de un gran estudio en el que tuvimos la oportunidad de participar, si uno une todas esas complicaciones o eventos adversos, solamente el 0.4% de los eventos ocurren dentro de la sala de cirugía o en la sala de recuperación.
¿Dentro del acto quirúrgico o posoperatorio inmediato?
Exacto, lo que indica, y más o menos el 75% de las muertes ocurren durante el periodo de hospitalización y hay otro 25% adicional que ocurren entre el egreso hospitalario y el primer mes después de cirugía. Entonces, eso quiere decir rápidamente que el sitio donde está muy bien monitoreado el paciente, muy bien estudiado, que es durante el acto quirúrgico y bajo el cuidado directo de un anestesiólogo y con monitoría asociada, pues esto conduce a un muy buen manejo de los pacientes, donde los pacientes pues están estables y son mantenidos en sus parámetros fisiológicos adecuadamente y los pacientes no tienen en ese momento complicaciones. Puede que haya algunas situaciones dentro de la sala de cirugía que conduzcan luego a dificultades, pero el mensaje grueso es que en el siguiente momento la mayoría de pacientes están bajo el cuidado de los grupos quirúrgicos que por naturaleza están en una muy buena parte de su tiempo operando. entonces esos pacientes tienen menos cuidado de monitoreo dentro de los pisos, dentro de las salas de cirugía. Nosotros los clínicos recordamos que como internos en los servicios quirúrgicos, pues siempre el cirujano está operando, o casi siempre, y nosotros estamos al cuidado...
Los internistas
de los pacientes.
Ha cambiado un poquito.
Ha cambiado, pero generalmente actuamos médicamente en presencia de complicaciones, a posteriori. Todavía no están organizados los grupos como más medicina perioperatoria que como grupo quirúrgico. Entonces, ni el anestesiólogo sale de la sala de cirugía a ver cómo le acabó de ir al paciente, no puede, ni los cirujanos tienen mucho tiempo para ir a cuidar al paciente durante el posoperatorio.
Entonces hay que cambiar un poquito el perfil del cirujano, no sé.
Correcto, o hacer grupos de medicina perioperatoria, que es la tendencia
interdisciplinaria,
universal, donde haya... sí, grupos al cuidado de los pacientes.
Me llamó la atención que usted habló de 45 años. Uh-huh. Una persona de 45 años es muy joven.
Claro, claro. Entonces, digamos, en un estudio que se llama Vision, un estudio que yo aspiro a que sea como el futuro Framingham de la parte de cirugía, de pacientes en cirugía, se hizo un estudio que se llama de cohorte, de 40.000 pacientes de más de 45 años que fueron a cirugía no cardíaca, pacientes completamente no seleccionados, completamente representativos.
Pero cirugía no cardíaca.
Cirugía no cardíaca.
Ok, es importante.
Y de ahí sale el dato que les estoy compartiendo a los oyentes, de que el 75% de las muertes ocurren dentro del hospital, el otro 25% fuera del hospital y solamente muy poquitos en cirugía. Y de ahí también puedo decir que las complicaciones más importantes que afectan pues la calidad y cantidad de vida de los pacientes son tres, ese es el mensaje grande, que son el sangrado, la sepsis, o sea las infecciones que se van diseminando por todo el cuerpo, y los eventos cardiovasculares. Entre los tres, más o menos explican el 50% de todas las muertes y todas las complicaciones.
Pero personas de 45 años aparentemente están sanas, no sé.
Claro. Obviamente la edad es un primer factor de riesgo. Claro. Y la edad más comorbilidades, más cirugía de urgencia, con todo lo que eso supone, son los principales factores de riesgo. Las personas entre 45 y 65 años pues tienen menos probabilidades de las otras complicaciones, pero tienen, relativamente hablando, respecto a los pacientes de mayor edad, mayor chance de tener eventos cardiovasculares. El evento cardiovascular más frecuente se denomina, es una entidad que contribuimos en su descripción, se llama MINS, es el nombre, digamos, el acrónimo en inglés, MINS, por Myocardial Injury After Non-Cardiac Surgery, o sea, daño cardíaco después de cirugía no cardíaca, que corresponde a que se puede detectar con elevaciones de las enzimas cardíacas, de la troponina, y esos pacientes claramente tienen mayor riesgo de mortalidad, mayor estancia hospitalaria y mayor cantidad de complicaciones, incluso mayor cantidad de sepsis. Una cosa se junta con la otra. Y esos casos se diagnostican haciendo ese monitoreo con troponina perioperatoria, y 80% y pico de esos casos no tienen síntomas atribuibles como lo que sería un síntoma de un infarto que le da a una persona fuera del contexto perioperatorio. ¿Por qué? Porque la mayoría de pacientes tienen analgesia, o tienen ciertas, digamos, efectos residuales de la anestesia,
sí,
¿no?
Sedaciones,
su sensorio, su percepción, sí. Exacto, entre sedación y analgesia,
claro.
Esos pacientes no expresan los síntomas de la misma manera, y se parece mucho a un infarto, digamos, común y corriente, a un infarto de los que le ocurre a uno fuera de cirugía, pero no tiene síntomas. Entonces es imprescindible para su diagnóstico el hacer monitoreo en esas personas de alto riesgo.
Es decir, que la edad sí es un factor de riesgo, según eso.
Por supuesto que lo es, pero la edad no por sí misma, sino en el sentido de que es un marcador de comorbilidades.
Si una persona mayor tiene más comorbilidades,
y aterosclerosis, joven,
por supuesto.
Exacto.
Y aterosclerosis.
Sí.
Pero
sí.
No la edad per se.
No la edad per se.
Sí,
no.
Okay. Bueno, ¿y qué se podría hacer para prevenir eso? ¿Qué se podría hacer en el estudio preoperatorio para que el paciente no se nos complique después?
Claro, yo diría que 3-4 mensajes grandes son, primero, la identificación de las personas como personas con mayor riesgo. El uso de las escalas de riesgo ya conocidas, realmente, digamos, muy lejos de lo óptimo, se clasifican los pacientes básicamente para efectos administrativos, pero no tanto. Clasificar tiene importancia si se sigue alguna conducta con clasificar al paciente, pero aunque se clasifiquen, que se usa muy poco en este rótulo de ponerle a una persona que tiene mayor riesgo o menor riesgo, debe tener implicaciones en el cuidado. El segundo es el de tener una atención más integrada en el cuidado perioperatorio. Ya lo habíamos hablado de que estos pacientes están un poquito más solitos por la cuestión de que tienen todavía su médico tratante del grupo quirúrgico y porque la mayoría de hospitales no se han organizado con equipos de medicina perioperatoria como tal. Y el tercer aspecto, pues en el caso de las complicaciones como este MINS, pues es en el momento de detectarlo, actuar a tiempo. Por ejemplo, ya está demostrado que los pacientes que tienen MINS después de cirugía, si se le ponen las medidas básicas de prevención secundaria de enfermedad coronaria como aspirina, estatinas, beta bloqueadores, prácticamente se reduce la mortalidad 50% con solo ponerle esas medidas. Ahora, ese MINS no es sus mecanismos de producción, su fisiopatología que llamamos, no es igual a la del infarto este de un trombo que obstruye la arteria coronaria, sino lo que llamamos un infarto de miocardio de tipo 2, es decir, se desacoplan las demandas de oxígeno con el aporte de oxígeno dentro del miocardio. No es tanto que se obstruya, sino que hay un lecho de un aporte de oxígeno por los vasos disminuido y pues la situación de cirugía aumenta las demandas y la persona, ese corazón queda sin suficiente oxígeno y ahí se desencadena el proceso.
Pero los cirujanos y anestesiólogos están pendientes de estas cosas. Usted nos contaba que el cirujano se queda en la sala de cirugía y el anestesiólogo posiblemente también, o en cuidado intensivo o en la sala postoperatoria.
Claro, yo diría dos cosas, que el anestesiólogo sí está pendiente, pero de lo que hoy considera su jurisdicción, digámoslo así, asistencial, que es hasta lo que se llama la sala de transferencia del paciente hacia el piso. Y el cirujano, que sí está pendiente, ni más faltaba, los servicios de cirugía son servicios que tienen un comportamiento más bien reactivo a las complicaciones. No diría yo que proactivo de prevención, sino más bien, digamos, termina llamándose a medicina interna o cardiología más como un servicio de bomberos, que como una...
Bomberos quiere decir apagar incendios.
Exactamente. más que como una situación de prevención. Yo pienso que lo ideal es que si las personas tuvieran ya su identificación previa como pacientes de alto riesgo y se hiciera un cuidado integrado directamente a través del periodo perioperatorio, pues se prevendrían muchas complicaciones y se tendría la posibilidad de actuar mucho más rápidamente en el caso que las hubiera.
Es decir, que hay que formar a los cirujanos en otra forma, de pronto.
Yo creo que sí.
Darles un enfoque, digamos, un poquito distinto.
Ver a un anestesiólogo, digamos, fuera del quirófano, haciendo... Los anestesiólogos han salido de los quirófanos a hacer consulta perioperatoria, ni más faltaba.
Sí.
Eso es una situación, digamos, no sabría decir exactamente, pero yo creo que debe tener 20, 30 años... Sí. De edad esa conducta,
sí.
Pero todavía no han salido de esos dos roles, de la consulta preoperatoria y de la del quirófano y la sala de transferencia, no han salido de allí. Y los cirujanos siguen manteniendo como su dominio un tanto hegemónico, podríamos decir,
quirófano.
De sus pacientes, exacto, en el quirófano. Y lo de ver que se complicó para actuar. Pero yo creo que hace falta en ese dipolo, falta volverlo un triángulo si se le mete clínicos a eso. Y nosotros sabemos en la formación clínica, por ejemplo, es muy obvio, yo recuerdo de los días de residencia de medicina interna, cuando uno estaba de turno, yo diría que por ahí el 50% de las interconsultas eran pacientes de cirugía que tenían complicaciones y que lo llamaban a uno en el plan de bombero, como dije hace un momentico.
Eso es verdad, eso es verdad. Bueno, y pasando a los pacientes cardiovasculares, pacientes que van a una cirugía cardiovascular, ¿eso se pueden complicar también? ¿Se puede intensificar la complicación que ya tiene? ¿Hay estudios sobre eso?
Bueno, los pacientes sí, hay algunos estudios, esa no es mi área directamente, ya. Pero la inmensa mayoría de la cirugía cardiovascular de hoy se da en pacientes que se les hace bypass coronario,
que es muy frecuente,
que es ya muy frecuente, claro. es un procedimiento que su principal indicación es para mejorar la calidad de vida,
claro,
de personas con enfermedad coronaria severa, y todavía aunque cada vez con frecuencia menor, la otra parte de la cirugía, yo diría que en nuestro país un 15-20% dependiendo del sitio, son cirugías valvulares, sobre todo por complicaciones anteriores de fiebre reumática u otras, digamos, malformaciones, queda el espacio de la cardiopatía congénita, que es sobre todo para cirugía de niños. Pero las complicaciones, hoy en día el bypass coronario es una cirugía bastante segura. Obviamente se presentan complicaciones, pero es una cirugía cada vez más segura. Yo le decía a los pacientes en algún momento que evaluaba yo, era como un viaje en avión, debía considerarlo mucho más seguro que el viaje por tierra, pero si había complicaciones probablemente iban a ser muy, muy severas. Hoy en día la mortalidad de cirugía cardíaca, de bypass cardiopulmonar, con bypass cardiopulmonar, la cirugía de bypass de las arterias que se hace con bypass cardiopulmonar, con corazón a corazón abierto, debe estar en un 2-3% a 3-6 meses de seguimiento. Hay cosas como, por ejemplo, el uso de las transfusiones en cirugía cardíaca, que sigue siendo muy alto. Todavía, de todas las transfusiones que se hacen en un hospital que tenga cirugía cardíaca, un 75-80% de las transfusiones son por cirugía cardíaca.
Pero entonces ese tipo de cirujano, que es un cirujano más especializado, uh-huh, está más pendiente de eso, supuestamente. Y además su paciente tiene más complicaciones ya.
Sí.
Cuando empezó a ver.
Y una gran diferencia, ese es un muy buen punto, profe, porque una gran diferencia entre los pacientes de cirugía cardíaca y los de no cardíaca es que la mayoría de cirugía cardíaca, si no todos, esos pacientes van a cuidado intensivo, tienen un tránsito por cuidado intensivo, mientras que los pacientes de cirugía no cardíaca son como una especie de falsos negativos, donde dicen, no, pues este señor, sí, le operaron la vesícula.
Sí, pero eso no es nada.
Eso no es nada, exactamente.
Tiene problema de eso.
¿Sí?
Y después, que a mí un paciente que le ha hecho un reemplazo valvular, un bypass coronario, por supuesto todo el mundo está pendiente.
Exactamente, yo creo que esa es una gran, gran diferencia, y claro, ayuda a graficar cómo los pacientes de cirugía no cardíaca necesitan de un cuidado clínico un poquito mayor.
Mayor, por supuesto. ¿Cuáles serían las conclusiones de esto, doctor Villar?
Bueno, no, que yo diría que con el cambio demográfico, más pacientes van a cirugía, se hacen 200 millones de cirugías cardíacas, no cardíacas en el año, y esos pacientes tienen complicaciones y están necesitando una respuesta del sistema de salud para un cuidado mucho más organizado y articulado. Es una de las ventanas en donde tenemos una gran oportunidad de mejora.
Es decir, abogar porque la formación, digamos, del cirujano es un poco distinto también, y que se hagan los grupos interdisciplinarios y todas estas cosas.
Sí, es un reto a la interdisciplinariedad,
claro,
definitivamente.
Que se trabaje en esa forma.
Claro que sí.
Doctor Villar, mil gracias por estar en el programa Diagnóstico de la UN Radio.
A usted, profe, muchísimas gracias.
Esperamos tenerlo de nuevo.
Que así sea.
Estamos con el doctor Juan Carlos Villar, médico internista de la Universidad Industrial de Santander. Además, él tiene un doctorado en epidemiología clínica y un fellow en cardiología preventiva. Estamos con ustedes en la parte técnica, Álvaro Ulla, y quien les habló, Enrique Ardila. Mil gracias por su sintonía.
Diagnóstico. Promover y prevenir en salud.